7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 19 de marzo con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Parlamento ha acordado la celebración de un pleno para abordar la petición de Ciudadanos para que comparezca el presidente de la Cámara, Torrent, quien hoy ha defendido que el fugado Puigdemont y el encarcelado Jordi Sánchez tienen derecho a ser candidatos a la investidura. Aún no hay fecha para ese pleno COPE en Barcelona. Yolanda Bernal.
El Parlamento celebrará un nuevo pleno que todavía no tiene fecha a la espera de lo que pase con la investidura. Lo que no abordará este pleno será la modificación de la ley de presidencia, aunque la mesa la ha admitido a trámite. PSC y Ciutadans ya han anunciado que presentarán recursos de reconsideración y si no prosperan irán al Consejo de Garantías. Los socialistas consideran que no se puede permitir que en un debate de investidura el candidato no esté en el hemiciclo. Fernando de Páramo, diputado de Ciutadans, dice que una vez más los independentistas hacen lo que les da la gana.
En esos temas no se puede hacer por lectura única, pero ya sabemos que la mayoría de este Parlamento hace lo que le da la gana con el reglamento. Cuando le interesa saltarse las leyes, entonces sí. Cuando es para que comparezca el señor Torrent para dar la cara, entonces se vuelven padres de la Constitución.
Precisamente en este pleno que celebrará el Parlamento sí se debatirá la proposición de Ciutadans para que Roger Torrent comparezca y dé explicaciones sobre la situación de bloqueo de la política catalana.
Es también noticia de la tarde que Podemos ha registrado una proposición de ley para que se legalice la venta ambulante ilegal después de los disturbios en Lavapiés a causa de la muerte natural de un mantero. Concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid responsabilizaron a la xenofobia institucional y al capitalismo, a pesar de que desde el propio ayuntamiento negaron que la muerte se debiera a una persecución policial. Desde Podemos se sienten víctimas de un bulo que busca destruirles. Ricardo Rodríguez.
Podemos ha tirado de la vieja táctica de la mejor defensa es un buen ataque para sacudirse de encima su incitación a los disturbios de Lavapiés. Noelia Vera ha obviado el uso incendiario de las redes sociales de dirigentes de la organización como Juan Carlos Monedero o Ramón Espinar para arremeter contra los medios de comunicación.
Es tan descarado el bulo, la persecución y el intento sistemático también de destruir a Podemos, sea como sea, por parte de X medios de comunicación, que yo creo que no hace falta ni siquiera que hagamos una valoración.
En ese sacudirse responsabilidades se ha mantenido firme la portavoz, haciéndose incluso la ofendida.
Dicen que fue un bulo que propiciamos nosotros, cuando es una información que dieron medios de comunicación. Nada más que añadir, creo que es evidente lo que está pasando y el intento de ciertos medios de comunicación por desprestigiar a esta formación política.
Insistiendo en hacer causa política de los sucesos, los morados han utilizado la muerte del mantero para pedir en las Cortes la despenalización de la venta ambulante en una iniciativa denominada La Ley de Sobrevivir No Es Delito.
El IBEX 35 ha comenzado la semana a la baja. El selectivo se ha dejado casi un 1%, al igual que el resto de bolsas europeas, en el día en el que la Unión Europea y el Reino Unido han cerrado un acuerdo de 2 años de transición hacia el Brexit, en el que a priori Londres acepta las condiciones comunitarias. Enseguida ampliamos en la ronda de corresponsales COPE. La justicia de México investiga la muerte a tiros del empresario gallego José González delante de uno de los negocios que tenía en aquel país, y Turquía anuncia que ampliará la ofensiva contra los kurdos al norte de Irak y Siria, en Afrin, en el norte de Siria. Allí es de donde han huido ya 98.000 personas.
Sí, vamos, ¿qué más está pasando ahí fuera? Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, José Luis Concejero.
Como los guiñapos en carnaval, el Reino Unido sigue sufriendo las consecuencias de su salida de la Unión Europea. Hoy se ha aprobado un periodo de transición, es decir, un tiempo de menos de 2 años en el que estarán fuera, pero beneficiándose de las comodidades de pertenecer a Europa. Para conseguirlo, han tenido que aceptar la factura de salida y los derechos de los ciudadanos que pedía Bruselas. Por cierto, que Gibraltar sigue siendo un tema fundamental en estas negociaciones. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, acaba de decir que el futuro del Peñón lo acordarán ambos gobiernos, pero que mantenemos el derecho de veto si no hay acuerdo con Londres. España quiere acabar con el contrabando, que deje de ser un paraíso fiscal y que compartan también el aeropuerto. Para terminar, en el país de la cerveza empiezan a tener éxito las cervezas sin alcohol. Era algo impensable hace unos años en Bélgica. Según las cerveceras más importantes, el consumo ha aumentado un 45% en el último año.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy ha habido división de opiniones ante ese acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea para el periodo de transición. Muchos han aplaudido este hecho, entre ellos laboristas que lo decían que podía ser hace meses este acuerdo, conservadores que apoyaron quedarse desde un principio en el club comunitario. A los que no les ha sentado nada bien ha sido a los Brexiter, que pretenden cortar cuanto antes con Bruselas y que no aceptan que hasta 2021 la legislación europea prevalezca en Gran Bretaña. No ha gustado tampoco en este sector que los europeos mantengan sus derechos intactos hasta que finalice ese periodo de transición. Es noticia también hoy que han llegado al laboratorio de Porton Down, cerca de Salisbury, inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, para analizar las muestras del agente nervioso que envenenó al espía ruso Sergei Skripal. Y hoy hemos conocido que una británica ha fallecido en Siria, en la ciudad de Afrin, en un bombardeo del ejército turco. Estaba enrolado en las filas de un grupo de combate kurdo que lucha contra Daesh en esta zona, y ya son 8 los británicos que han fallecido en este país luchando para diferentes grupos armados en esa zona.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí el gobierno ha presentado un plan nacional de lucha contra el racismo, sobre todo en Internet. Quieren penalizar a plataformas en línea que no retiren rápidamente los contenidos que inciten al odio y favorecer las denuncias de las víctimas. Además, han desvelado las grandes líneas de su reforma del paro. Los parados estarán obligados a tener un diario con las búsquedas de empleo que realicen y se triplicarán los controles para movilizar a los parados que estén desanimados y sancionar a los que no cumplan sus obligaciones de buscar empleo. Por otro lado, en el juicio en segunda instancia contra los trabajadores de France que arrancaron la camisa a uno de sus dirigentes, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, en ese juicio el fiscal ha pedido penas de 3 a 5 meses de prisión en caso de reincidencia para 4 de ellos, endureciendo así la condena que recibieron en primera instancia.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El barco de la ONG española Proactiva Open Arms continúa inmovilizado en un puerto de Italia tras la apertura de una investigación por posible delito de promoción de la migración ilegal. Todo apunta a que esta medida cautelar podría convertirse en definitiva, ya que el barco de otra organización se encuentra atracado desde hace un año por las mismas circunstancias. La nave de esta ONG es de las pocas que quedaba en la zona dedicada al rescate de quienes atraviesan el Mediterráneo intentando llegar a Europa. Y hoy el Papa ha intervenido en la primera sesión del presínodo de los jóvenes, al que han acudido unos 300 de los 5 continentes. En el diálogo que ha mantenido con ellos ha denunciado que se les deja solos en muchas ocasiones, negándoles un futuro profesional. Ante el testimonio de una joven obligada a prostituirse, ha asegurado que quien paga por tener sexo es un criminal y su actitud implica torturar a las mujeres.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Un cuarto artefacto explosivo explosionaba en la ciudad de Austin, en Texas, esta pasada madrugada, hiriendo de gravedad a 2 jóvenes de 21 y 23 años. Los 3 primeros artefactos, a primeros de este mes, provocaron la muerte de 2 personas y heridas graves a otras 2. La policía cree que es la misma persona la que ha fabricado estos artefactos explosivos. Los 3 primeros estaban dentro de paquetes postales y el de esta pasada madrugada escondido en un camino que explosionó al paso de los jóvenes. Importantes caídas en Wall Street, en la bolsa de Nueva York, que se ve arrastrada por las noticias que afectan a Facebook tras saberse que datos de más de 50 millones de usuarios fueron utilizados por una empresa para influir en los votantes de las pasadas elecciones presidenciales. Aquí en los Estados Unidos, las acciones de Facebook caen un 6,5%, arrastrando a otras compañías tecnológicas, y así el índice tecnológico, el Nasdaq, cae un 2,3%. Y primera víctima mortal de un atropello de un coche sin conductor de Uber. Según la policía de Tempe, en Arizona, una mujer que cruzaba una calle fuera de un paso de peatones fue arrollada por este vehículo sin conductor de Uber, provocándole la muerte. El accidente ocurrió la pasada noche. Uber ha suspendido las pruebas que venía realizando con coches sin conductor en Tempe, en Pittsburgh, en Toronto y en San Francisco.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora en la cadena COPE, la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
El Reino Unido pierde sí o sí en su divorcio absurdo con la Unión Europea. Las dos partes son conscientes de que no se deben hacer demasiado daño, pero quien quiere irse por un pequeño puñado de votos es la parte británica. Tiene que atenerse a las consecuencias. Hay cuestiones muy técnicas sobre la cantidad que tiene que pagar Londres a Bruselas, los derechos de los ciudadanos comunitarios en suelo británico, la frontera de Irlanda del Norte, un problema grave, o la duración del periodo de transición, que es el gran acuerdo alcanzado en las últimas horas. ¿Y Gibraltar? Pues España mantiene el apoyo de sus socios de la Unión Europea a la hora de negociar con el gobierno británico. qué desatino para Europa, pero sobre todo para las nuevas generaciones en un Reino Unido fracturado, que va a pagar una enorme factura por la gran irresponsabilidad de un político, David Cameron, que está tan tranquilo en casa. Increíble que sea tan barato organizar un estropicio tan grande.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio de Econo en este lunes, como siempre, con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y de nuestro hombre del tiempo, el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Mañana, martes 20 de marzo, llega oficialmente la primavera, a pesar del escobazo siberiano que estamos viviendo, el escobazo del invierno. Lo hará a las 5 y cuarto de la tarde. ¿Esto quiere decir, Jorge, que se ha adelantado a la primavera?
Bueno, es verdad que en este siglo XXI la primavera puede caer en tres fechas, entre el 19 y el 21, depende de los años, bueno, de los cálculos de rotación, ¿no?, de los astros, puede caer, ya digo, entre el 19 y 21. Este año toca el día 20, es decir, mañana, efectivamente, a las 5 y cuarto de la tarde entrará oficialmente, ¿no?
Viene en hora. Entonces.
Sí, en ese momento, bueno, precisamente los rayos del sol caerán con una inclinación de 90 grados sobre el ecuador, ¿no? Es el digamos, la medida que se toma para fijar el paso de las estaciones, que se llaman astronómicas, ¿no? Ahora hablamos de estaciones climáticas tal, y también astronómicas, que bueno, es las que siempre hemos entendido como el paso de una estación a otra.
Y que esas son puntuales, ¿sabes? Son contra eso, salvo esas pequeñas diferencias que tiene que ver, pues el pequeño cabeceo que hace la Tierra y cómo el eje de la Tierra se mueve cada uno hace un cierto tiempo, y que establece que efectivamente ese momento del equinoccio de primavera, cuando estaba, como ha dicho Olcina, los rayos del sol caen perpendicularmente sobre el ecuador y que por tanto tenemos en esa zona de la Tierra la misma cantidad de horas de luz que de sombra. Eso se produce y se puede saber incluso anticipándonos durante centenares de años cuándo va a ocurrir. Otra cosa, Olcina, es que la primavera meteorológica, el aspecto que nosotros percibimos de la primavera, el brotar de los primeros brotes en las plantas, los cambios de temperatura, las migraciones de las aves, y evidentemente el aumento de las horas de sol, que eso es lo más astronómico, la primavera meteorológica varía mucho, y está empezando a variar. Y de hecho en algunas zonas del planeta está variando casi dramáticamente. Cuanto más nos acercamos a los polos, más se adelanta esta primavera meteorológica, no la astronómica. De hecho, por cada 10 grados que subimos del ecuador hacia el polo norte o bajamos hacia el polo sur, se han en la última década adelantado hasta un día la llegada de la primavera, por cada 10 grados. Es decir, cuando llegamos a casi al polo, está adelantándose hasta 4 días lo que era la primavera meteorológica hace 10 años.
Pero aquí está llegando la primavera, Alcina, con frío siberiano.
Bueno, sí, es como dijimos el otro día, el último coletazo, ¿no? Frío. Parece que va a ser ya el último, en fin, todo apunta a eso. Toda esta semana va a ser de tiempo revuelto. Especialmente complicado va a ser el día de mañana, Juan Pablo. Puede nevar en cotas bajas de nuevo en el centro peninsular, por supuesto en el norte y por supuesto en las zonas de montaña, incluso del sur peninsular. Pero como digo, mañana puede ser un día complicado de nuevo en las carreteras, ¿no? Por el frío, la nieve, el viento, la lluvia que viene acompañando a esta masa de
toda esta semana.
Sí, porque luego a partir del miércoles, bueno, pues ya no será tan malo el tiempo, por así decirlo. Parece que se estabiliza un poco, pero de nuevo el fin de semana, entre sábado y domingo, pegará un último arreón, por así decirlo, ya inaugurando una Semana Santa que todo apunta, especialmente a partir del Martes Santo, que va a ser muy tranquila en toda España.
Bueno, tú traes un informe sobre el clima, ¿no, alcalde?
Bueno, sobre al hilo de lo que estamos hablando. Sobre cómo el clima ha modificado la vida y la evolución del ser humano. Bueno, todos sabemos que el ser humano se ha desarrollado, como todas las especies animales y vegetales, se desarrollan al hilo de lo que las condiciones atmosféricas, meteorológicas y a largo plazo climatológicas dictan. Y de hecho las grandes migraciones humanas a lo largo de la historia de la humanidad, desde que Homo sapiens es Homo sapiens hace cientos de miles de años, pues se han producido también al hilo de lo que la meteorología ha dictado. Pero es que recientemente hemos descubierto, se han presentado unos hallazgos en la cuenca de Olorgesail, que está en Kenia, donde hay unos hallazgos arqueológicos y antropológicos muy importantes. Se han descubierto variaciones en el uso de las herramientas y en la acumulación de algunas materias primas que están relacionadas con grandes cambios del clima. De alguna manera, el ser humano, cuando cambiaba el clima y por lo tanto cambiaban las condiciones de la fauna y de la flora alrededor, sí, tenía dos opciones. O se iba de ahí, de esa zona, buscando alimento en otros lugares más propicios, o se adaptaba a ese cambio del clima. Bueno, ya hace unos 300 y pico mil años empezó a acostumbrarse a adaptarse a estas nuevas condiciones. Uh-huh. Y se ha descubierto, por ejemplo, que se acumulaban algunas piedras que luego sirvieron para utilizar herramientas, o incluso que se acumulaban más adelante pigmentos utilizados para los textiles, lo cual demostraba que había una organización mucho más compleja de lo que se creía, uh-huh, y que esa organización servía para, bueno, pues hacer ciertas reservas para periodos climáticamente más duros o meteorológicamente más duros, para prever de alguna manera ya hace 100 y pico mil años lo que podía ocurrir en el futuro y adaptarse.
Esto en clase se explica, ¿no, profesor Olcina?
Sí, sí, claro, es lo que muy bien decía Jorge. El ser humano ha estado siempre buscando pues mejorar su condición sobre la Tierra, y ha tenido un elemento, bueno, pues de enemigo a colaborador, que ha sido el clima, ¿no? Las manifestaciones a veces muy extremas del tiempo atmosférico, sí, y efectivamente desde el propio 300... origen del ser humano como tal.
¿Cuántos años has dicho, alcalde?
Bueno, esta última tecnología se ha adelantado bastante, 320.000 sí, años, esta tecnología, que es mucho más innovadora de la que hasta ahora conocíamos, que estaba en torno a unos 120.000 años, y por lo tanto demuestra efectivamente, sí, cómo nuestra capacidad de adaptación ha sido mucho más antigua de lo que pensábamos.
Lecciones de conocimiento del medio con Olcina, con alcalde, con Jorge, como cada lunes a la luz de la linterna, lecciones de Cono. Adiós, Jorge.
Ha sido un placer, como siempre.
Un placer. Un abrazo.
Tenemos un mensaje de Securitas.